Muy bien, la persona que mencioné era Adriana Aristi Muño. Es la que me iluminó respecto de, uno dice, soy latino, heterosexual, católico, judeo-cristiano, greco-romano, creo en mi esencia, que es lo que decía Aristóteles, es aquello que hace que la cosa sea esa y no sea otra. Usted es autoritario y fascista, ¿correcto? Usted está ejerciendo el dominio heteropatriarcal capitalista de sojuzgamiento. Bien, correcto. Y vos, Germán, tenés que deconstruir tu masculinidad, correcto, heteropatriarcal de sojuzgamiento y dominación, correcto. Muy bien. Entonces, mi amiga Adriana dice, bueno, esa persona debe ser la tóxica, la que te dice eso. Bien, ok. Disculpen que hoy hice me abandoné a la creatividad y estoy muy contento y estoy muy feliz. Sí, voy a hacer los saludos de rigor a nuestro ingeniero de sonido, Ricardo Enrique Piñero, al señor coordinador Claudio Lecam y al señor presidente de nuestra radio, el doctor Adolfo Crito, y a todas sus hijas, ¿de acuerdo? Bien, entonces el doctor Alejandro González Escudero es el presidente de la fundación, de la cual yo soy economista jefe honorario. Allí nosotros predecimos, vaticinamos, pronosticamos el orden de magnitud, no es la magnitud. Se suele aceptar hablar de magnitud, ¿correcto? ¿Cuál fue la magnitud que adquirió el problema? Es el orden de magnitud de la magnitud o variable. ¿Y qué es la variable? Es aquella cuestión, ¿sí?, susceptible de ser medida, ¿sí?, sus incrementos, sus decrementos, sus permanencias y constancias, ¿de acuerdo? Aquella entidad, ¿correcto?, sujeta a medición, ¿de acuerdo? Muy bien, entidad intelectual o entidad física, físico-material. Bien, entonces nosotros predecimos para el central, el Banco Central de la República Argentina, es el ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de nuestra patria. Entonces, los departamentos de Research and Development de la banca de inversión, las principales consultoras, ¿sí?, como el estudio Broda, el estudio del doctor Ricardo Arriazu, ¿sí?, el estudio del doctor Orlando Ferreres, cuyo, ¿sí?, director ejecutivo es Fausto Espotorno. Nosotros, por Fundecos, participamos en el cálculo del REM. Pronosticamos, por lo tanto, cuenta corriente de la balanza de pagos de la República Argentina. Hay que, digamos, al mismo tiempo, pari passu, estimaciones sobre la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos, porque tienen que converger. Si convergen, si se igualan en el equilibrio, es una igualdad ex ante. Si no, si uno le da un orden de magnitud a las partidas, discrepancias estadísticas, ¿sí?, errores y omisiones, ahí, digamos, tiene que coincidir la cuenta capital financiera con por la contabilidad, ¿sí?, de la partida doble, ¿sí? Tienen que coincidir cuenta corriente de la balanza de pagos con cuenta, ¿sí?, de capital y financiera. Si no, errores y omisiones y discrepancia estadística hacen la igualdad ex post o contable. Si si me abstraigo de errores y omisiones y de discrepancia estadística, tengo un resultado al cotejar ambas, al contrastar ambas. Y eso puede significar acumulación o desacumulación de reservas internacionales de oro y divisas en el central y la obtención de la posición inversora internacional de residentes frente a no residentes. Residentes económicos de la Argentina versus residentes económicos del resto del mundo. Residir no es habitar, es tener su centro de interés económico en nuestra patria o fuera de nuestra patria, en el exterior o en el resto del mundo. Cuando decimos una subsidiaria, correcto, de Mercedes-Benz en la Argentina, Mercedes-Benz Argentina, o Toyota Argentina, o Monsanto Argentina, se las considera residentes económicos de nuestro país, porque su centro de interés económico es la Argentina, o una multinacional como Arcor, correcto, su casa matriz está en la Argentina. En ese caso es obvio que es un residente económico de la Argentina, puesto que movilizan trabajo y capital del país de residencia. Espero haber sido claro, queridos chicos. Bueno, muy bien, sigo ese bueno muy bien, voy a tener que sacármelo con peine fino, como decía mi madre. Bien, ahora sustituí el ahora bien por un bien, ¿no es así, Ricardo? Bueno, eso es mucho mejor que va una vez más y musicalizado. Y puedo sostener la nota un largo rato. Y las personas que tienen oído absoluto, como Charlie, me dirían en qué nota estoy cantando. Por ejemplo, una nota muy molesta es la de los bocinazos, que es si bemol. Y Charlie con Beto Casella. Beto Casella le interroga en un gran reportaje, un gran anfitrión, Beto muy cálido. Si digo, Charlie, y dijo, es refa o farre, no recuerdo, ¿ok? Eso es oído absoluto, pero el oído absoluto te puede conducir a la locura. Estimador mensual de actividad económica, diciembre de 2024. En diciembre de 2024, el estimador mensual de actividad económica para la Argentina registró una suba de 5,5% en la comparación interanual, es decir, contra diciembre de 2023. La economía argentina viene recuperando, amén de los logros de los cuales ya hablé, la desinflación, partiendo de un 25.5 minorista de diciembre de 2023, estamos en un 2.2 de inflación minorista para el mes de enero 2025. ¿Estamos en claro con esto? Y el superávit fiscal primario, en términos de orden de magnitud, el tamaño de la variable y respecto del producto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si hay superávit fiscal primario, las cuentas públicas dan mayor que cero. Y en términos de producto, es un coeficiente, una relación, numerador dividido denominador, te da mayor que cero. Ergo, superávit fiscal primario en millones de pesos y superávit fiscal primario en términos del producto da mayor que cero. Lo mismo el superávit del consolidado financiero del sector público. Y la misma, el mismo cálculo que hice antes, el consolidado financiero fiscal dividido producto da mayor que cero y un cierto recupero de la economía. Y más allá de que yo esté más o menos de acuerdo con las políticas en implementación, con las políticas en marcha, el argumento de Javier, exalumno de, si mal no recuerdo, 92, 93 en la Universidad de Belgrano, y creo que tuvo un promedio brillante de 9,69, ¿sí? Luego tiene dos tesis de maestría y un doctorado honoris causa que le confirió, que le concedió el doctor Alberto Venegas Lynch, hijo, por el SEADE, ¿sí? Por el doctor Alberto Venegas Lynch, hijo, me acerqué por primera vez, siendo un alumno secundario, hacia el año 82, a la primer manifestación pre-retorno a la democracia del Centro Derecha Liberal Republicano, que era el Encuentro Nacional Republicano, y yo asistí a un meeting que él organizaba. En ese momento era mucho más joven, 1982. Ahora estamos en 2025. Yo tenía en el 82 16 años, ¿de acuerdo? Ok, entonces, el argumento de Javier, plasmado en las jornadas de economía monetaria y sector externo del Banco Central, en el Banco Central, que no se hicieron en el Central, sino en el Palacio de la Libertad, ex CCK. Al eliminar el exceso de demanda de dólares, eliminamos el exceso de oferta en el resto de los mercados, incluido el mercado de bonos. Es decir, eliminamos, ¿sí?, haciendo una derivación lógica, el exceso de oferta en el mercado de bonos. Por lo tanto, cayó la tasa de interés, cayó el riesgo país. De no haber sido implementada esta cuestión, y si se hubiera confirmado, ¿sí?, el money overhang, si hubiera hecho el money overhang de los desequilibrios fiscales, y si no se hubiera implementado la política que acabo de decir, más allá de que Roberto Kachanowski no le cierre este argumento, dice Javier, el producto hubiera caído 10% este año, el PBI efectivo en términos reales, es decir, a precios de 2004, las series que construimos a precios de 2004, es decir, constantes, reales. Y hubiera caído 10% de la economía, a diferencia de que cae 2024 entre 3 y 4. La cifra va a dar una caída del 3% para 2024. Discúlpenme que a veces uno, cuando inicia 2025, dice este año. No, 2024. ¿Estamos claros? Y una inflación que, si nosotros hacíamos la proyección anual, ¿a qué velocidad venía corriendo una inflación de 25% de diciembre de 2023, minorista, o de 54%, no es así, en mayoristas a diciembre de 2023? Es hablar de velocidades de 3.700% anual, ¿correcto? 17.000% anual, ¿correcto? Ahora, si combinamos minoristas y mayoristas, hacemos alguna clase de promedio ponderado, tal vez no corresponda, la inflación está corriendo a una velocidad de entre 11 y 23% anual para 2025. Si se habló de una caída del 3% para 2024, ahora vemos una suba en el Producto Bruto Interno Real Efectivo del 5 o 5,2% con una inflación proyectada del 50%, arriba su la B menor al 20%. Espero haber dicho algunas cifras y que esto sirviese para algo. En diciembre de 2024, una vez más, el estimador mensual, el EMAE, que es la proxy más perfecta del valor que asuma el PBI efectivo. ¿Antes cuál era? Por eso arranqué con el índice de producción industrial manufacturero, porque de hecho mi viejo fue un PYME industrial metalmecánico. Y de esto conversábamos con Mariano el Chino Álvarez, que él es muy peronista. Entonces yo de pronto le dije, si yo desembarcase en el peronismo, porque hay una confluencia, por eso se llama un movimiento más que partido, ¿de qué manera yo desembarcaría? Por el nacionalismo liberal conservador, no por otras razones. No vengo del radicalismo, no vengo de alguna centroizquierda peronista europea, no, en absoluto, o radicales K que se hacen peronistas, no, yo no vendría por ese lado. Entonces uno sabe de dónde viene. Entonces hablamos de la industria y él me desafió a pensar qué diferencia había entre el desarrollismo y el peronismo. Hay algunas, ¿no? Hay algunas diferencias, ¿correcto? Mi viejo, que estuvo afiliado no, porque era un caballo salvaje, adhería a la democracia progresista, que por muchos años fue en alianza estratégica con el socialismo democrático. Por eso mi viejo en el 73 votó a la alianza demócrata progresista con el socialismo democrático, y lo mismo lo hizo en el 83, ¿de acuerdo? Mamá votó Alfonsín presidente, Alzogaray diputado, porque esa era la jugada maestra que hacíamos para que no ganara el peronismo e ingresaran diputados liberales al Congreso de la Nación. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bien, mi viejo votó por principios. Luego, más adelante, sí votó a la Alianza de Centro, puesto que la democracia progresista, ¿sí?, estratégicamente decidió ir con la UCD y con los conservadores, es decir, la concentración demócrata cuya cabeza es Mendoza, y que aquí era el Partido Demócrata de la Capital Federal, cuyo adalid era el doctor Emilio Ardoy, quien era uno de los directores del gran, querido diario La Prensa. ¿Correcto? Y ustedes tenían en los viejos buenos tiempos un diario conservador, La Prensa, que publicó las primeras listas de desaparecidos en la Argentina. ¿Se dan cuenta dónde están los caballeros de armadura reluciente? Un diario de derechas que quería la democracia y la república, pero se la jugaba, ¿correcto? De hecho, Emilio Ardoy, que era un hombre medio cojito, la revista Humor, que era de izquierdas, lo homenajeaba, porque por sus ideas no se arrepintió y le pegaron una tunda una vez por la calle. Lo dejaron vivo, pero le pegaron una tunda, es decir, una paliza, a beating, a hard beating. ¿Ok? Bien, entonces, mi viejo, y hasta yo mismo, ¿no?, por la cuestión industrial, tuvimos cierta simpatía por Frondizi Frigerio y por la maduración de las inversiones en gas, petróleo y automotrices del 58 al 62, ¿de acuerdo?, de Frondizi, es que por eso tuvimos tan buenos años de Ilia y Onganía. Inflación del 9% anual en el 69, desempleo del 4% sobre la población económicamente activa, alto PBI industrial por habitante, la economía promedio entre el 63 y el 74, creciendo, según Malon y Zurruil, al 4,5% anual. ¿Ok? ¿Sí? Baja distancia entre ricos y pobres en términos de la distribución del ingreso, curva de Lorenz y coeficiente de Gini. Te mando un enorme beso para vos, doctora Sol Condori, ¿sí?, y para Lucas, tu marido, y para tu hijo, el coeficiente de Gini, René, ¿sí?, el doctor René Favaloro, que murió a lo argentino, ¿no?, como Guerrero Martínez, ¿no? Los grandes hombres o se matan o terminan como indigentes en las calles, ¿no? Si los hombres que están para presidir, ¿de acuerdo? Sin embargo, ¿quiénes presiden en un país en decadencia? Los mensch, o los esclavos. En lugar de los ultrahombres, en la terminología nietzscheana, los übermensch, en un país en decadencia, o en un mundo en decadencia, entonces lo traigo a Winston Churchill, a nuestro amigo. Está bien, era un meme muy, muy, muy despreciativo, más bien lo estaban escarneciendo al doctor Alberto Fernández. No era ironía, no era sarcasmo, era escarnecer directamente a una persona. Y pegarle patadas a un caído en la calle, pegarle patadas en la cabeza, está fuera, ¿no?, de mis valores. Pero que ese meme que decía, jamás una de las diferencias esenciales, ¿sí?, de los humanos con el reino animal es que jamás permitirían que el más estúpido de la manada la presidiera, lo desliderara. Las reglas en Animal Planet se cumplen. Tienen algún sentido de preservación de la manada. Y existe movilidad social ascendente y descendente. El rigor académico y los pobres pueden aspirar a ocupar los primeros cargos. Si un león joven más fuerte y que cuide mejor a los cachorros y germine mejor a las hembras, miren qué lindo que sonó, califica para liderar y el antiguo macho predominante tendrá que ceder las posiciones. Y no hay tráfico de influencias, levantar el teléfono, no, no existe eso. Atentados, ¿no? No existe eso, por eso es maravilloso el reino animal. Creo que en la milonga también hay un poquito de defender el territorio, competir entre los machos, bueno, lo que fuera. Con relación a igual mes de 2023, 9 sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en diciembre, entre los que se destacan intermediación financiera, más 18% interanual. Los bancos hicieron grandes negocios en el 2024, y si quieren hablamos del carry trade, ya me dediqué un programa a eso. Y comercio mayorista, minorista y reparaciones, 7,4% interanual. La actividad industria manufacturera, 6,7% interanual, ya hablé de eso antes a propósito. Casi 7% interanual fue la de mayor incidencia positiva en la variación internacional interanual, variación interanual del EMAE. seguida por comercio mayorista, minorista y reparaciones, 7.4%. Por su parte, seis sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacan pesca, menos 25%, y construcción, menos 7.2% interanual. Las actividades de construcción no recupera todavía, es menos 7.2% interanual, y administración pública y defensa, planes de seguridad social de afiliación obligatoria, menos 2.5% interanual, son las de mayor incidencia negativa y le restan 0.34 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE. ¿Sí? Nosotros tenemos un Producto Bruto Interno Efectivo Real de 650.000, ¿correcto? Digamos, 730.000, ¿sí?, millones de pesos a precios, a valores, ¿sí?, base 100, 2004, ¿sí?, y de 650.000 millones de dólares en términos nominales o corrientes. ¿Qué me falta decir? Primero la música. Bellísima la música, querido amigo. Bien, entonces yo debo ya ir saludando a mucha gente, mucha gente, mucha gente. Por lo pronto a Diego Novoa, ¿sí? Por supuesto a Pablo Eduardo Cerveto, y como ya introduje, al doctor Alejandro González Escudero, mi principal sponsor histórico. Yo siempre lo nombro a él de una manera muy generosa, conceptuosa, amable, deferente, puesto que él lo merece. Alejandro preside el estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre, ¿sí? Y pasamos un aviso institucional, no solamente hago publicidad no tradicional, que en eso consiste hacer menciones sobre una actividad profesional, es decir, provisión de bienes y o servicios, y hablar de la persona, sus condiciones morales, sus aptitudes, virtudes, sus condiciones profesionales y humanas, ¿no es así? Cuán capaz es la persona, cuál es el track record, ¿sí?, de la empresa, de bienes y o servicios. Ya hemos hablado, la estructura productiva de un país consiste en discriminar en el mejor de los sentidos, analizar el sector primario, secundario, terciario de la economía, ¿no es así? Y de hecho hay conjuntos intersección, a mí que me encantaba la matemática de conjuntos, el libro azul de Tapia para primer año y el libro rojo de Tapia, correcto, en dos volúmenes, uno más delgado, la primera parte de segundo año, rojo, y un poco más grueso, la segunda parte de ese libro de Tapia. Bien, y si uno hace una buena matemática, de conjuntos, y hace una buena filosofía y lógica de cuarto año de un buen secundario de los viejos buenos tiempos, luego usted se destaca en álgebra 1. En la universidad, cualquiera sea la carrera que usted siga, existen las bases, como en los viejos buenos tiempos, o las columnas dóricas de la Facultad de Derecho de nuestra querida UBA. ¿Se acuerdan las preguntas de los viejos buenos tiempos? ¿Vas a ingresar a tal carrera? O, ¿sí?, uno estudiaba la guía Eudeva y te preparabas para el examen de ingreso. ¿Cuál era la pregunta tradicional, clásica de cajón? ¿Tenés buena base? Yo le pregunto a algunos colegas míos en los colegios, ¿existe algo parecido a la imposición de cuarto año de los viejos buenos tiempos? Que en materia de matemática, ¿cómo tenías que egresar de cuarto año? Con un buen dominio de función lineal, cuadrática, si quieres exponencial, pero lineal, cuadrática, logarítmica y trigonométrica, como los must, ¿de acuerdo? Si uno atravesaba por un buen colegio secundario en materia de literatura, amén de que a uno le gustase leer, y por supuesto que uno leía a Borges, ¿sí?, o a Misteriosa Buenos Aires de Manucho, Mujica, Lainez, algún escrito de Adolfo Bioy Casares, correcto, que era hijo de un ministro o parte del gabinete económico en la época de los 30. Fíjense que popes intelectuales integraban la nefasta década del 30. ¿No es así? Federico Pinedo, Adolfo Bioy. Puedo mencionarles otros, Alejandro Bunge, ¿correcto? El otro gran economista que habló sobre la, digamos, la decadencia secular de los términos del intercambio argentino para los países subdesarrollados que exportábamos materias primas. Esos eran los pensadores que, por otro lado, el antecedente del mejor primer peronismo, que en rigor de verdad va del 46 al 49, ¿sí? Somos muy generosos si decimos la primera presidencia, porque en realidad la primer crisis inflacionaria del peronismo, por forzar ¿correcto? Forzar la demanda agregada, estoy diciendo cosas muy sencillas, sobre una oferta que no se expandía a la misma velocidad, generó la primera crisis de inflación de demanda en la Argentina, hacia 1949. Y cierta industrialización liviana forzada, no de industria pesada. Las cosas como son, queridos amigos, Y la legislación social no es un invento del peronismo. Tal vez forzó a que se cumpliera, o forzó a jueces a que, ¿de acuerdo? O de un plomazo cambió una Corte Suprema para que le aprobaran las nuevas políticas. La verdad es la milanesa siempre, ante todo, chicos, ¿sí? Bien, entonces, Ricardo me dirá cuánto tiempo tengo, cuántas músicas más hay. ¿Un minuto solo me queda? Ah, una música más. Ah, correcto, correcto, sí, porque 9:37 hay espacio, ¿no? Bien, entonces, sigo adelante. Sí, yo quería... Bueno, saludar, bueno, y terminar, ¿no? El doctor Alejandro González Escudero es el presidente del Estudio de Contadores Públicos y Licenciados en Administración de Personal, Administración de Empresas, obviamente, que también hacen Administración de Personal, asesoran a las empresas no solamente en cuestiones contables, sino que también lo hacen en términos de administración gerencial, layout fabril, ¿de acuerdo? En materia impositiva, de auditoría. Alejandro es un gran inversor, tiene una excelente formación contable económica que le da una visión de the broader picture mucho más amplia y rica que la de un contador convencional, ¿de acuerdo? Con él jugábamos hace poco con las planillas Excel, ¿sí? De aquellas empresas que nos mandan sus estados financieros proyectados, entonces hacemos una suerte de evaluación de proyectos de inversión, cálculo del BAN, de la TIR, etcétera, del costo del capital relevante para evaluar, para descontar en un proyecto, y él me decía cuánto fue la inflación de tal momento, de tal año, ¿sí? Del 19, del 20, del 21, del 22, del 23, entonces él se dirigía a una cierta celda y con el cálculo de ajuste por inflación bien hecha me decía, bueno, ¿cuánto fue la del año 2023? Sí, algo más del 200%, ¿sí? ¿Y cuánto va a resultar el año 2024? Algo menos del 120%, es decir, 117%. Acuérdense que la inflación venía multiplicándose por 2. ¿Es así? 50, 100, 200. Antes del valor de 2023 de masa del 200%, en el año anterior había sido del 95%, casi 100. ¿Correcto? 50, 100, 200. ¿Correcto? Números redondos. El año que pasó, 100 y... dividimos otra vez por 2, preveemos 50% para este año, ¿sí? Con también un aumento en la participación de la inversión bruta interna respecto del PBI. Entonces, Alejandro es ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal, hoy es el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidido en su segundo mandato por la doctora Gabriela Russo, quien fuera entrevistada aquí, al igual que el doctor Catalino Núñez, que es una de las personas más relevantes en la conducción de la Facultad de Ciencias Económicas UBA y de nuestro Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Lo entrevisté 3 veces. Y líder de la, digamos, del espectro partidario Lista Naranja Bordeaux, que presiden económicas y presiden el Consejo. Ha sido candidato hace poco a presidente, Alejandro también. Preside la fundación donde yo preveo cuenta corriente sobre producto a través de su próximas perfecta, que es el EMAE. Ajusta casi en un 99%. Antes, ¿por qué hablé de la industria? Porque la intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria era una proxy al 70-80% del real valor de PBI efectivo que fuera a asumir. ¿Estamos en claro con eso? Por supuesto, curva de tipos, es decir, la estructura de tasas de interés, porque existen distintas tasas de retribución financiera a distintos instrumentos de inversión a distintos plazos. Tasas de inflación y tipos de cambio. Vamos a la música, ¿no es así?
Germán, ¿cómo estás? Acá estoy de viaje. Que febrero, viste, yo tengo que viajar siempre por trabajo. Estoy en Milán ahora. Primero, muchas gracias por tus palabras. Para mí, yo recuerdo nuestro primer encuentro en la calle Juramento. No sé si vos lo recordás, que fue cuando nos reencontramos. Y a partir de ahí, lo único que traté de hacer es poner mi granito de arena, mi mano, para que vos reconduzcas todo, tu confianza en vos mismo, un poco tu vida, que vuelvas al coso profesional, ayudarte en lo que puedo. Y la verdad que verte hoy esa foto, estás impecable, fachero, bien, con dos minas divertido y demás, y te juro que me hace muy, muy, muy feliz. Por supuesto, hiciste algo, fuiste un gran profesor para mí. Y yo siempre digo que al final todos somos iguales, más allá de la tarjeta, puede ser más fuerte, más grande, más chiquita, esto, lo otro, pero todos en algún momento podemos caernos, con lo cual hay que dar la mano, ayudar y y yo estoy muy contento de que estés contento, que estés bien. Abrazo grande.
Bien, querido, ¿salió el sonido? ¿Un poquito? No hay problema, es más, discúlpame, vamos a hacer esta experiencia que tal vez no sea...
Mi nombre completo, Miguel Ángel Gionco. También puede pronunciarse en español Gionco.
Bien.
Y no soy ingeniero agrónomo, sino soy ingeniero industrial.
Muy bien. Ingeniero industrial, el ingeniero Miguel Ángel Gionco. Bien, espero haberlo dicho bien, haciendo honor a lo que corresponde. Quiero reiterar algo, porque tal vez en el fragor del combate se me haya escapado. En diciembre de 2024, el estimador mensual de actividad económica, EMAE, registró una suba de 5.5% en la comparación interanual, que es la comparación homogénea, y de 0.5% respecto a noviembre en la medición desestacionalizada. Es decir, en mediciones desestacionalizadas se aprecia el recupero de la economía, pero obviamente haciendo los acumulados enero-diciembre hay caídas significativas. La industria, ya lo dijimos, cayó 9%, y por eso cae 3% el producto en 2024. ¿Qué música escuchamos hoy? De Alberto Williams, como dijo mi amigo Novoa, Diego Novoa, del poema del Valle Opus 80, escrito en 1920, número 4, Canción de las Frondas, Allegro. Luego, Aire de Vals, número 13, Opus 109, escrito en 1939, Moderato. Luego, Aire de Vals, número 25, Opus 127, escrito en 1946, Animato, al piano Valentín Zurif. ¿Zurif o Zurif? ¿Las dos están bien? Bueno, gracias, querido. Entonces, no será necesario autoflagelarme hoy. Entonces, Horacio Luis Órbaro, que lo perdí en un momento, ¿sí? Voy recuperando los hilos de las ventanas que abrí. Cuidado con el héroe, ¿sí? Autodestructivo. Y yo les hablé de esto. Pequeña lección de administración de recursos humanos en las Fuerzas Armadas, si ustedes quieren, ¿sí? Disposición de espíritu. ¿Qué es la disposición de espíritu? Usted va a la Escuela de Infantería del Ejército Argentino, que en su momento era presidida, o cuyo jefe fue el teniente coronel Ravaioli. Disposición de espíritu significa tomar decisiones racionales en aras del cumplimiento de la misión en medio del fragor del combate. ¿Qué es el fragor del combate? Los bombazos, los muertos, el olor a sangre, a pólvora, los muertos que excretan, ¿correcto? En esa cuestión tratar de hacer las cosas como se debe. Después podemos dar 300 cursos de autoayuda, pero básicamente el núcleo grueso fundamental es eso, ¿sí? Bien, entonces, mis queridos amigos, en términos, les planteé tal vez alguna cuestión bélica, pero tal vez volvamos a la economía, que es mucho más divertido. Huerta de Soto nos dice que antes, tres siglos antes de llegar a los austríacos como Mises y Hayek, durante el siglo de oro español, o la escuela de Salamanca, o bien los jesuitas, incluso los jesuitas antes que los calvinistas y presbiterianos, entonces estamos hablando de Juan de Lugo y Juan de Salas, cardenales y jesuitas españoles, hacia 1643, por ejemplo, pronunciaron Pretium justum mathematicum licet soli Deus notum, ¿sí? El precio justo, calculado matemáticamente, solo Dios lo conoce. Esto para dar fundamento a que la determinación neoclásica de precios igual a costo marginal, igual a ingreso marginal, igual a coste medio total de largo plazo mínimo, el descubrimiento de precios es la función empresarial en un proceso dinámico. Vale más estudiar e interesarse en el proceso que nos lleva de un equilibrio estacionario o no, estable o no, hacia otro equilibrio que estudiar lo que estudia el cuerpo neurálgico de la profesión, que son las condiciones de equilibrio. En 1617, ¿qué se escribió? Quas exacte comprehendere et ponderare Dei est non hominum. ¿Sí? Lo que es exacto de comprender y ponderar, ¿sí?, es facultad de Dios, no de los hombres. ¿De acuerdo? Tres siglos antes que Mises y Hayek, austríacos por excelencia, ¿sí? Tenemos a Karl Menger, austríaco número uno, la revolución marginal. Hay contactos con la productividad marginal de los neoclásicos. Luego usted tiene a Eugen von Böhm-Bawerk, ¿sí?, discípulo, el mejor discípulo de Karl Menger. Luego usted tiene, sí, a Böhm-Bawerk, pero también Visser, ¿correcto? Puede estar allí. Luego tenemos al mejor discípulo de Böhm-Bawerk, que es Mises, y luego, por lo tanto, Mises es de tercera generación de austríacos, y luego Hayek, discípulo, el mejor discípulo de Mises. Hayek, premio Nobel de Economía, en 1974. Ellos rebaten también o enfrentan a los monetaristas y keynesianos por considerar que tienen una cierta base neoclásica. Esto desarrollaré muy bien en los cursos y con ejemplos numéricos. Ricardo, querido, decime exactamente. 4 minutos, exactamente 2 viva Perón. Entonces, un gran abrazo para Miguel Ángel, una vez más. Por alguna razón, cuando vos me preguntaste cosas, asumí que eras ingeniero agrónomo, ingeniero industrial, que es la ingeniería más parecida a las ciencias económicas. Demócratas y republicanos, ¿sí?, cuyo alma mater es el doctor e ingeniero Alex Daciano, gran amigo personal, y el doctor Gustavo Domingo, ¿sí?, que es especialista en macro y finanzas, que lidera, un aplauso para el asador, al doctor Hernán Cialino, farmacéutico y bioquímico, amigo del club. Nuestro amigo en común es el doctor Hugo Spettel, también farmacéutico y bioquímico. Diego Noboa, gran tenor, gran músico, que escucha nuestros programas. El doctor Alejandro González Escudero, mentor, mi jefe en la fundación, gran hombre de negocios, gran jefe de familia, gran padre de familia, gran inversor. El empresario Horacio Luis Órbaro, que al mismo tiempo es un radioescucha fiel, leal y devoto de la radio y de mis audiciones, ¿sí?, y es el que me da los consejos respecto de cuidado con el héroe autodestructivo. Cuidado, me dijo Javier, con el perfeccionista obsesivo autoflagelante. Retoma un cierto hilo. En un capítulo muy interesante de Los Profesionales, Lou Collins, ¿sí?, me recordó Ricardo el nombre, el hermano de Phil Collins, el gran baterista, ¿sí?, de Genesis, y también hacía voces con Peter Gabriel, era magnífico en ese momento, ¿sí? Y Lou Collins estaba viviendo algún proceso intenso de depresión. Entonces, asumía él personalmente, ¿sí?, y como voluntario a sí mismo en las mismas misiones, aquel papel heroico buscando la muerte. Y no solamente hacía las cosas muy bien y triunfaba la misión, sino que él no moría. Entonces, digamos, indignado con esa situación, volvía a la carga en alguna nueva misión. ¿Qué es lo que hace el jefe, un buen jefe? ¿Le suelta la mano? Un buen jefe no le suelta la mano a sus subordinados. Es muy competente y ejerce ascendiente moral, ¿correcto? Entonces lo rescata, le da tratamiento psicológico y psiquiátrico, porque compromete su vida a un hombre así y compromete la vida del resto y el éxito de la misión compromete. ¿Estamos claros? Bien, entonces sigo adelante. Ricardo Piñero, porque está aquí en la lista, el atleta José Pío Salas, gran amigo, correcto. Por más de 30 años, el guardavidas principal de la pileta olímpica del campo de deportes de la ciudad universitaria de la Universidad de Buenos Aires, ahora está visitando a su novia Necochea, ¿sí? También a la bailarina Alicia de Moscú, correcto, que vive en Londres, también viajará a Italia, correcto. Hoy almorzamos juntos. Gracias por aquellas 48 horas de alineamiento de los planetas. Nuevamente, Hopes and Dreams and Romantic Feelings. Ok, fantástico. Yo capitalizo todo. Me encuentro en los lugares visitando, ¿sí? Plazas, lugares, paseos, ¿sí? Y todo es una bonita experiencia. Aquello que terminó bien, aquello que no terminó tan bien. Apasionata Tango Hostel, Fabiana Costa, Neil de Oppenheim, Luisa Astudillo, Ana Tofani, Enil de Guerra, las doctoras. Entonces, honro al venerable siervo de Dios, Enrique Yo, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia son ineludibles, insoslayables, ineradicables, ineluctables para la consecución de un fin o rol social. Los quiero mucho. Buenas noches. Bendiciones.
Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @rubigaleriadearte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.